Hola a todos, esto es Diáspora, el podcast. Hablamos con otros ticos acerca de la experiencia de vivir en el extranjero. Yo soy Daniel.
Y yo soy Fede, y hoy vamos a hablar de Tokio en Japón. Y nuestro invitado es Andrés Aguilar, que ya lleva casi un año de estar viviendo allá.
Tokio, creo que, o sea, tal vez otro lugar de Japón, pero creo que Tokio no necesita introducción. Ya lo han visto en animes, en películas de Godzilla. ¿Qué más? No sé, todos conocen Tokio, es una ciudad gigante también. Creo que hemos dicho eso un montón, ¿verdad? México es gigante, Seúl es gigante.
Mae, sí, como que al parecer hemos escogido varias ciudades gigantes. Pero
los ticos solo vamos a ciudades gigantes.
Pero para dejarlo claro, Tokio sí es gigante. Bueno, y es súper famosa, los samuráis, etcétera.
Sí.
Y no, bueno, sí, ya, aquí va, listo.
Ok.
Bueno, yo soy escritor y redactor publicitario y estaba trabajando en Argentina, en una agencia en Argentina, y me apareció un trabajo en una agencia acá en Japón y nada, o sea, lo hablé con mi novia que se convirtió en mi esposa.
Okay.
Y nos vinimos. Entonces estoy trabajando en una agencia de publicidad acá en Tokio.
Okay.
¿Y vos hablas japonés?
Muy poco. Antes de venirme no hablaba absolutamente nada, con costos contaba y decía hola, pero estamos en clases, entonces un poco ya más, algunas palabrillas entiendo, pero así como hablar una conversación, no, para nada.
Y lo más, digamos, ¿la ciudad habla inglés en general? ¿Con inglés te la puedo jugar o no?
En la agencia es en el único lugar que me la puedo jugar bien con inglés porque sí. Es bastante internacional, pero en la ciudad no. Nadie habla inglés.
¿Nadie habla inglés?
No, o sea, supuestamente sí lo aprenden en la escuela y en el colegio, pero como hay mucho tabú con quedar mal o con, no sé, o sea, como quedar en una posición de desventaja o de que uno no conoce suficiente. Entonces prefieren no exponerse a hablar inglés mal, entonces no lo practican. Y no.
Bueno, o sea, solo para dejarlo claro, vos vivís en Tokio, ¿verdad?
Vivo en Tokio, sí.
¿Qué es? Yo entiendo, creo que Tokio es la ciudad más grande del mundo,
sí.
¿O no?
Yo estaba investigando y sí es Tokio, como, o sea, hay diferentes mediciones, como índices. Esta sería la zona metropolitana más grande del mundo, porque es una sola gran cosa que incluye a Tokio y a Yokohama. No hay división, porque es el mismo área metropolitana, entonces sí es la más grande.
Mae, y es cierto que en el subway o en el metro hay unos maes que el brete es empujar a la gente.
Mae, yo no quería creerlo hasta que me tocó.
O sea, expliquen bien.
Sí, hay ciertas estaciones que en las mañanas, en hora pico, siempre es como entre 8 y 10 de la mañana y entre 6 y 8 de la noche.
Okay.
Y hay ciertas estaciones que son como puntos centrales de aglomeración de varias líneas de metro y de tren, donde en las horas pico, o sea, la gente tiene que entrar a como de lugar para que avance el flujo de gente. Entonces contratan una gente que tiene guantes blancos para hacerlo más diplomático y polite. Y empujan.
Para que no pueda ser cualquiera empujando.
Ajá, los empujan para que las puertas se puedan cerrar. Entonces uno básicamente acepta que el mae nada más lo empuja. Sí, es bastante denigrante, pero...
O sea, pero, ok.
Y lo peor es que no, o sea, lo más interesante es que nadie está molesto. Es como, no sé, se baja la cabeza y se acepta la situación.
Ok, mae, o sea, yo creo que eso lo vi como en una peli o en algún lado, y yo como, mae, no sé si eso será cierto, pero...
Mae, es muy fuerte, sí, a mí me impresionó mucho. Yo lo que hice ese día fue dejar pasar un par de trenes, y no, y cuando vi que no estaba bajando la marea de gente, dije, me metí, me empujaron, chao.
O sea, vos ya fuiste empujado por el mae de las varas de los guantes blancos, digamos.
Fue como un rito de pasaje, es como cuando se vuelve... No sé, me volví en un empujado más.
Es como...
No había campo y le dijiste al mae, métame,
sí,
métame.
Sí, ya métame, sí, ya sé que quiere hacerlo de él.
Rito de pasaje urbano, ya.
Sí, un rito de pasaje urbano, dije, mae, un empujado más. O sea, como los otros millones de desafortunados.
Ok, Mae,
Voy a pensar, mae, no sé qué preguntar. Porque es que Japón es como tan interesante al mismo tiempo tan raro.
Mae, es muy raro.
Estaba viendo unas varas del nuevo juego de Super Mario. Ajá. Obviamente es súper popular y uno lo jugó carajillo y entonces como que uno está súper acostumbrado. Pero un día estoy viendo lo adulto ya que el mae de repente le tira el sombrero a un sapo y entonces él se mete en el cuerpo del sapo y luego se ve el sapo con el sombrero y con bigote.
No, esto.
Y como que me hace pensar, mae, si eso solo puede pasar en Japón. Uno está acostumbrado a que el mae es un plomero italiano.
Exacto. No.
Haciendo varas, pero...
Totalmente, o sea, yo creo que mis años de, no sé, de infante fueron, o sea, no, tengo un hermano menor, pero nació hasta que yo tenía más de 6 años, entonces mi hermano era de Nintendo, ¿verdad? Obviamente. Y Mario era, nada, era lo máximo. Y acá, bueno, tengo el Nintendo Switch, y sí, o sea, la verdad que jugar Nintendo en Japón es como que se siente bien natural, o sea, es la cuna de la locura que tienen estos juegos. Yo lo puedo entender por la lo abierto que son a la ficción. Acá yo me había leído un libro, porque es que a mí lo que me pasó es que yo vine de turista, hice un trabajo para la U sobre sociología o algo así, cuando estaba estudiando comunicación en Costa Rica, y descubrí esto de los otáculos, los que son fanáticos del anime y del manga y de los videojuegos. Ajá. Y todo esto, ¿verdad? Entonces, uh-huh, hice un trabajo de investigación y me leí un libro que decía que lo que pasa con Japón es que tienen muy borrosa la línea entre lo ficcional y lo real. No sé si es por una cuestión cultural o una cuestión social o algo, pero tienen más facilidad para dejarse engañar por algo ficcional.
Está muy interesante.
Entonces probablemente por eso es que son tan abiertos a que en sus historias la realidad no tenga que ser representada tal cual es. Entonces, no, uh-huh, o sea, se vuelan con todo. Es en videojuegos, en el anime.
Sí, en las pelis.
Sí, o sea, hay mucha libertad creativa para eso. Lo cual es muy contradictorio porque por otro lado, socialmente y culturalmente hay normas para absolutamente todo. Entonces también debe ser como una manera de liberar toda esa cosa que tienen reprimida en cuanto a las normas de comportamiento en la ficción o en los juegos o en el anime. Ahí se destapa todo.
Claro, claro. Madre, que no, eso está loquísimo. No sé, tendrá que ver con que les cayeron dos bombas nucleares, madre. O sea, puta, weón.
Sí, o sea.
Yo creo que ya estaba desde antes.
Yo me pregunto lo mismo porque yo fui a Hiroshima y a Nagasaki. Yo fui a los dos lugares para ver qué era la cuestión, ¿verdad? Yo quería.
Ajá, ¿y qué tal? ¿Qué hay?
Primero fui a Hiroshima y era bastante denso, o sea, se siente un clima muy distinto al resto de Japón, porque en el resto de Japón no se habla de la Segunda Guerra Mundial, no se hablan de las bombas. De hecho, mis compañeros de trabajo japoneses, o sea, ellos no tocan el tema y más bien es como una vergüenza haber participado en la guerra. Y la historia oficial que queda es que fueron los militares los que engañaron al país y al emperador en participar en la guerra.
Y mae, qué loco. Okay.
Sí, esa fue como la revisión histórica que se dio de ese periodo. Pero
qué intenso.
En Hiroshima es mucho más destapado. O sea, hay un montón de gente que son los sobrevivientes de la bomba atómica, que lo que ellos quieren es hablar del tema, porque alguien tiene que hablar de ese tema para que no se repita.
Okay.
Y hay un montón de gente en los parques que fueron, no sé, que la mamá estuvo en la bomba o que ellos fueron sobrevivientes, viejitos que están ahí, que lo que quieren más bien es hablar de la historia. Entonces es esa pregunta de si la historia se olvida para seguir adelante o si hay que estarla repitiendo para no olvidarse. Y ahí está como muy patente el asunto.
Yo escuché una de esas historias de un mae que estaba... A donde cayó la primera bomba, no sé, digamos que estaba en Hiroshima. Y el mae, y la bomba cayó y el mae ya quedó hecho picha. Ajá. Pero sobrevivió y entonces agarró el carro para irse a donde estaba el resto de la familia, en Nagasaki. Ay. Y le cayó la otra bomba.
No, sí, de hecho.
Y sobrevivió.
Es cierto, yo me leí una novela de un mae, un Michael Vonnegut, un novelista gringo, que cuenta sobre uno...
Kurt Vonnegut es mi autor favorito.
¿En serio? Ah, bueno.
Sí, sí, es mi favorito. De hecho, me estoy leyendo
Galápagos ahora. Bueno, no lo leí todavía. Este libro de Hocus Pocus se trata sobre uno de los... De hecho, son, creo que son 59 maes y mujeres que estuvieron en los dos lugares. Pero es la peor de la suerte, ya. Es ridículo, o sea... Las únicas dos bombas atómicas de la historia las dos. Como, man, más salado, no se puede.
O sea, después de eso...
Ya, o sea, no, no, es inmortal, es Bruce Willis, directamente.
Sí. Man, no puedo, pero suave, pero sobrevivieron.
Sobrevivieron a las dos, esos 59 o 60 y algo, o sea, un número considerable, la verdad.
Y se murieron después a los 110.
Probablemente, sí. O sea, o siguen vivos directamente. Tienen 132.
Sí, ¿ahora qué los va a matar?
No,
ya.
No hay nada, no hay nada.
Los pasan estudiando así, a ver qué putas es la vara.
Infinitos.
Este, mae, no sé si has escuchado un podcast que se llama Hardcore History, que es de mis favoritos.
No, no, no lo he escuchado.
Hay un episodio reciente que se llama Supernova in the East, que es sobre Japón.
Okay.
Y el mae empieza, básicamente es un argumento al inicio de por qué los japoneses son tan intensos.
Okay.
O no, es un ejemplo de lo intensos que son. Y habla de un mae que estaba en no sé en qué isla en el Pacífico, tiraron una tropa y el general les dijo, ustedes van a estar aquí defendiendo este punto hasta que yo les diga que paren.
Ajá.
Y ese general se murió. La guerra paró, se olvidaron de estos maes, quedó un sobreviviente y no pudieron convencer, o sea, la gente le decía, la guerra terminó y el mae creía que era propaganda para la vara. El mae se rindió en 1970
y algo. Sí, yo había escuchado eso.
Sí, yo también, yo creo que de hecho lo leí en Sapiens, creo que el mae habla de eso, pero...
Es que mae, digamos, ahora que he estado... Bueno, a mí me interesa mucho también aprender el lenguaje, y esto viene a colación con lo que estás diciendo. Hay toda una jerarquización del lenguaje que se puede usar dependiendo de si la persona con la que estás hablando está en tu mismo rango, o si es tu jefe y un superior, o si es alguien inferior. Entonces está muy codificado la manera en que uno puede referirse a estas personas. O sea, uno no puede usar las mismas palabras con un jefe que con un inferior o que con un amigo.
Pero digamos, como de hablar de vos o de usted, o más,
no.
Más separado.
Es toda otra gramática y sintaxis y la manera que se refiere a uno mismo.
Ok.
Por ejemplo, uno para decir yo, más formalmente se dice watashi. Pero si uno dice watashi en un contexto más coloquial, es lo que diría una mujer, no lo diría un hombre. Un hombre diría otra... Boco, creo, o otra cosa. Pero, entonces, lo que funcionaría en un contexto más formal, en un contexto más coloquial, parecería que es de otro, del género opuesto. ¿Se entiende? Es imposible de entender.
Sí, está complicado.
Y bueno, siguiendo con eso, otra cosa que me sorprendió mucho el lenguaje es que es muy difícil poder decir que directamente uno no quiere algo. Uno no puede decir, no sé, si le ofrecen, no sé, un plato de papas, uno no puede decir, no, no quiero. Uno tendría que decir como, bueno, ahora, y de hecho siempre lo escriben con tres puntos, porque la negativa se sobreentiende, no se dice, porque es demasiado brusco decirla, se sobreentiende.
¿Te ha costado eso? O sea, eso no sé... como compensar para ser más formal de lo que uno naturalmente supone.
Totalmente, o sea, la verdad que es que, a ver, en la escala de grises de politeness y de bestia, yo diría que Costa Rica tiene un balance más tirado hacia ser correcto y tratar de no ser muy frontal. Y antes yo estaba viviendo en Argentina, y en Argentina son totalmente frontales, les encanta el conflicto y la... Sí, totalmente, o sea, a veces... Y me acostumbré a que me dijeran las cosas muy directo, o sea, si algo está mal, es por esto y es así. Y acá en Japón, más bien, hay mucho rodeo antes de decir lo que está mal. Y es difícil, porque muchas veces hay que interpretarlo. Uh-huh. Entonces, sí, o sea, tengo que recalibrar eso, porque si no, no voy a entender nada o voy a comportarme como un troglodita.
Mae, sí, esas dinámicas sociales son súper interesantes. O sea, yo siempre he sentido... A ver, ¿cómo digo esto, mae? Por ejemplo, yo ahora que estoy estudiando en Londres, pero tengo compañeros de todo el mundo. Mae, creo que lo siento que los países occidentales, o sea, que los europeos son mucho más propensos a decir las cosas directamente,
okay,
que los asiáticos, claro, bueno, que los asiáticos por mucho, o sea, de hecho mis compañeros asiáticos casi no hablan, mae.
¿En serio?
Ajá, y los latinos son como en algún lugar en el medio, mae.
Ajá, ajá. Pero esos asiáticos igual sí dominan el lenguaje y todo, es una cuestión más.
Bueno, o sea, hay unos que sí, hay unos que no, pero incluso los que sí, no son mucho de opinar. Hay una excepción, digamos, tengo un compañero de Singapur que él sí, pero Singapur es, creo que tiene una historia ahí como muy occidentalizada.
Sí, totalmente. De hecho, en la agencia viene mucho trainee o como, sí, trainee de Singapur y se siente totalmente diferente. Son bastante más individualistas. Y eso es muy loco lo que estás diciendo, porque yo también lo he sentido. O sea, lo que pasa con... O sea, no conozco mucho de Asia. Conozco Hong Kong, China y Japón, nada más. Pero lo que siento es que son países que les importa mucho el colectivo. Uh-huh. Pero no es un colectivo formado por individualidades, porque casi que la individualidad se borra un poco. Entonces yo no entiendo en función de quién es el colectivo, porque, o sea, está todo limpio, está todo impecable, los trenes funcionan perfecto, pero a la vez no sé dónde se expresa todo ese bienestar también.
Yo lo que batearía sería en el karaoke.
Claro. No, sí, totalmente. El karaoke es donde se libera muchas cosas.
Ha sido ya de karaoke. Ya
fui al karaoke, ya canté un poco de George Michael. Y se, o sea, igual sí necesitan un par de tragos para soltarse. Ese es el gran lubricante social acá. Y
que toman birra también.
Toman birra y toman, ¿qué más toman? Hay una cosa, le dicen el high boru, que creo que es high ball. Porque esa es otra cosa, tienen un montón de anglicismos que los traducen a japonés. Y como acá les cuesta mucho pronunciar la L, la pasan a R. Entonces, por ejemplo, el highball sería el highboru. Y siempre le ponen una vocal después, porque las palabras no pueden terminar en consonante. Entonces, a veces es una palabra.
A mí eso me da mucha risa.
Es muy raro, porque... parecería que es una palabra obvia, pero... y que está en inglés, pero no la entiendo, porque le pusieron una vocal al final y ya no
tiene
él.
Esto es una obra como muy insight, tal vez, pero yo siempre me refiero a Netflix como Netflix.
Totalmente.
No sé si de verdad lo dicen así. Lo dicen así.
Total.
Netflix. No puedo creer. O sea, ¿en serio lo dicen así?
Sí, porque sería Netflixu. Le tienen que poner siempre una vocal después de cada consonante en la sílaba.
Qué bien,
sí,
madre.
Sí.
Ahora que dijiste eso, que ya fuiste a karaokear, madre, ¿cómo sentí la vida nocturna? Madre, yo me imagino la vida nocturna en Japón, pero una vara, o sea, fuera de este mundo, o sea, gente vestida de bicho raro a la par de un mae super fashion y bueno, nada que ver.
Mae, sí, yo tengo como dos, o sea, yo tenía una idea de lo que era Japón cuando vine de turista y ahora que estoy viviendo acá que cambió bastante. Porque bueno, está obviamente Shibuya, que es el cruce ese donde pasan, no sé, como, no sé, es que son 50,000 personas por hora, una cosa así ridícula, que es una densidad de gente increíble. Y que sí, ahí...
Es ese famoso donde hay como cinco pasos peatonales.
El de todas las pelis de Japón.
Exacto, claro, claro, total. Es un ícono. Y ahí, o sea, ayer andaba con mi esposa que salimos y había un montón de gente, sí, hay gente vestida rarísimo y bueno, y se emborrachan durísimo también. O sea, pero impresionante.
Ok.
Y a las, no sé, a las 9:30 ya están intoxicados, pero bueno, en fin. Pero.
Ajá, las películas me han enseñado que eso es cierto.
Pero, por otro lado, también es una ciudad que tiene un montón de barricitos que están al lado de estos, no sé, de estos lugares súper densos, que es muy silencioso y que más bien parece como un barrio suburbano que nada tiene que ver con Tokio, y eso me sorprendió mucho.
Sí, qué chido.
Entonces, no sé, existen las dos cosas al mismo tiempo y uno se mueve 3 cuadras de ese cruce y ya es totalmente silencioso y tranquilo. Eso fue lo que más me sorprendió, que yo pensé que ibas a haber mucho ruido y más bien es muy silencioso todo.
Eso está demasiado chido.
Eso suena muy tuanis.
Eso está demasiado chido, digamos.
O sea, pero entonces, ¿cómo se siente la ciudad? O sea, eso me da la impresión de que no se siente tan estresante como yo me imagino, como uno la percibe desde afuera.
No, y me sorprendió mucho. No se siente nada estresante porque por más de que haya un montón de gente, no hay nadie gritando, no hay nadie pitando, nadie te va a empujar. Siempre hay como mucho respeto por el espacio personal. Entonces, sí, pueden haber millones de personas que uno se siente bajo control, yo creo. Me imagino que fue la única manera que encontraron para, con no sé cuántos son, 20 millones, no sé ni cuántos millones son, para no terminar matándose entre ellos, porque es tanta la densidad que necesitan tener un mínimo decoro, porque si no se podría a todos.
Pero claro, esa vara se desarrolló en siglos.
Sí, yo me imagino que sí, 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 sí.
Sí, porque vos vas a otra ciudad gigante como Sao Paulo, el DF, incluso Londres y todavía es caos, ¿no? O sea,
sí.
Sí, no, no.
Sí, y la verdad que, o sea, hay momentos en que yo quiero ponerme a gritar también. O sea, cuando uno va en el subte o en el tren y nadie habla una palabra y nada más es un y todo el mundo está perfectamente bien sentado, perfectamente bien vestido, yo quiero empezar a gritar y hacer algún despiche, porque es impresionante el autocontrol que tiene. Yo no sé cómo lo logra. Uno no puede contestar una llamada al teléfono en el mientras va en el metro. O sea, de hecho hay carteles que le dicen que es de comunicación, que por favor guarde silencio, que...
Ok. Pero, o sea, ¿es una regla oficial o es una regla implícita de la sociedad?
No te van a hacer nada, no, o sea, un policía no te va a decir nada, pero sí es muy mal visto, Iván. Y sí, probablemente...
Es el equivalente a abrir una lata de atún.
Exactamente,
O de poner la música del iPhone.
Ajá. Pero sí, o sea, me ha costado porque, bueno... Yo hablo duro, soy bastante bullicioso, entonces he tenido que regular.
Ok, mae, ok, ahora, no, mae, tengo un montón de preguntas, pero, ok, cuando vos dijiste, ojo esta, cuando vos dijiste que cuando uno habla con un superior, tiene un nombre para yo,
ajá,
pero si uno es hombre y habla de forma casual, no puede decirlo porque va a sonar como una mujer.
Exacto.
Eso, bueno, me dice ahí como mi intuición, pero no me puedes corregir, sí. Que entonces sí hay una jerarquía de más o menos explícita entre los géneros, digamos, ¿o no?
Sí, mae, es algo que me he dado cuenta, que de hecho ayer estaba hablando con una compañera de trabajo, o sea, de lo que he visto, me gusta mucho cómo funciona la sociedad, me parece que hay muy buena calidad de vida, es limpio, es ordenado, pero más en cuanto a los géneros, todavía siento que hay muchas distancias respecto a algunos pasos que se han dado en Occidente o en Europa. O sea, todavía los cargos en las empresas principales los tienen hombres, hay mucho acoso laboral que pasa desapercibido, que nadie dice nada, y o sea, me dijo mi compañera de trabajo que por lo general sus amigas lo que dicen es, bueno, yo trabajo, pero apenas me caso y tengo un hijo, ya yo dejo de trabajar porque mi meta es ser mamá. que bueno, uh-huh. está todo bien, pero casi que no se les permite tener otra posibilidad de futuro. Entonces, uh-huh. yo creo que hay una, es una sociedad bien machista, la verdad. Eso sí, sí.
Uh-huh. Y por ejemplo, a las mujeres las chiflan así en la calle, o es como un machismo más
exacto.
Más elaborado, digamos.
Exacto, o sea. Es un machismo más institucional. O sea, jamás le gritarían a una mujer en la calle, jamás. O sea, pasa más dentro de los trabajos, es una cosa como más incorporada que de la pachucada. O sea, eso no, eso no lo veo.
Ok. Pachucada. Sí, pero es cierto, es el mejor adjetivo.
No va por ahí. Ok. Y bueno. Entonces son diferentes niveles de machismo. La verdad que los dos son una cagada, pero...
Sí, los dos están mal, pero son diferentes, pero los dos están mal, claramente.
Y bueno, es... o sea, acá una mujer puede andar sola a las 4 de la mañana en el lugar más denso que haya y no le va a pasar absolutamente nada. O sea, es increíblemente seguro.
Claro.
A veces yo veo las noticias y la noticia es que en tal pueblo de tal lugar se robaron una bicicleta.
Pero estás hablando en serio, es una broma.
No, estoy hablando en serio. O sea, es muy raro que pase un crimen o algo así. Es muy, muy raro. Muy, muy raro. Pero.
Maleducado, se roba una bicicleta.
En serio, es impresionante. Pero hay algo curioso. Yo había leído esto y lo había visto y todo, y me siento súper seguro. Pero más, los maes se roban las sombrillas. ¿Por qué?
¿Cómo las sombrillas?
Porque las sombrillas, como uno las compra y todas son iguales, las compra en el 7-Eleven, en eso, les llaman convini, que son, que hay, no sé, cada 3 cuadras hay una de estas tienditas de conveniencia, como una especie de, no sé, Fresh Market.
Uh-huh.
Entonces uno cuando está lloviendo compra unas sombrillas baratas y son todas iguales, son blancas, de mango blanco y medio transparentes. Y me contaron que los maes las ven como un bien común. Entonces, yo me pasó 3 veces que dejaba mi sombrilla fuera de un lugar y luego salía y ya no tenía sombrilla. Yo, madre, qué putas. Y es que, no, o sea, es un bien común. Es el que la necesita la puede agarrar.
Pero bueno, pero entonces básicamente no están haciendo un crimen. Es,
exacto,
es...
no, pero para mí fue.
Madre, ¿y qué tal? Mae, ¿cómo te ha ido en el trabajo? Bueno, o sea, esto lo podemos editar también, sí. O sea, el trabajo es muy así de, mae, tiene que trabajar 14 horas al día y su jefe es su amo.
Mae, esa vara me tenía muy nervioso porque, bueno, mi esposa y yo aceptamos venir y todo, y ya después empecé a leer lo heavy que suena la empresa ya. Acá. O sea, pues sí, estuve muy mal investigado.
Ya no había vuelta atrás, digamos.
No, ya está el contrato firmado y bueno, agárrese. Pero, madre, por suerte, la empresa en la que trabajo es hay mucho extranjero y los dueños son, uno es extranjero y otro es japonés.
Ok.
Entonces, madre, no, estoy trabajando incluso menos horas, o sea, me clavo menos que en Argentina. Acá es, o sea, si uno se queda, porque en publicidad, por lo general, uno trabaja horas extra y no las pagan y es, no sé, a veces hay que trabajar findes, pero acá no me ha tocado nada de eso, por suerte.
Ok. ¿Y tu jefe no es así súper jerárquico como...?
Mano, es francés, entonces...
Ah, bueno.
No,
es... Pero es una vara así como que hay un jefe francés y un jefe japonés o no, es simplemente el jefe francés.
Exactamente, no, están, bueno, los dueños, que uno es un holandés y otro es un japonés que vivió en Inglaterra muchos años, y hay 2 directores creativos, que uno es japonés, que tiene su equipo de japonés, y otro es francés, sí, está dividida la agencia entre el equipo de Japón y el equipo internacional.
Madre, yo escuché, en ese mismo Hardcore History, explica un poco de dónde viene como esa intensidad laboral, y dicen que la verdad es que estaban los samuráis hace, no sé, cientos de años, como que existían los samuráis, ¿verdad?
Sí.
Pero como que, por un lado estaban los samuráis haciendo lo que hacían en la vida real, y por otro lado estaba lo que la gente decía que eran los samuráis.
Ah.
Que es como lo que, como el mito que hay ahora, ¿verdad? Que los más eran buenísimos.
Ajá.
Y tenían un sentido de honor altísimo y no sé qué. pero eso era todo un mito, uh-huh. digamos.
Ah, ok. Una cosa era lo que se decía de ellos y otra cosa era lo que realmente eran.
Exacto. Y tal vez en parte con eso que vos decís, que se mezcla un poco, que no se diferencia mucho la ficción de la realidad.
Ajá.
Y entonces se creía en general, la gente se creía que los samuráis eran el mito que eran. Y entonces luego, ¿verdad? Llegó esta, creo que se llama la Restauración Meiji o algo así.
Sí, la Restauración Meiji, sí.
Que los mayas llegaron y hicieron paz. Entonces, de repente, todos los samuráis no tenían trabajo, porque eran guerreros. Y los mayas eran, los mayas trataban de mantener los estándares inventados de los samuráis de antes. Entonces, estresaban mucho como por vivir a los estándares de lo que se suponía que tenía que ser un samurái, y ahora no tenían trabajo porque no podían hacer más guerra, y entonces el gobierno les dijo, bueno, ahora ustedes ya van a trabajar para el gobierno y ser burócratas.
Ajá.
Y los maes se fueron a ser burócratas con los mismos estándares de honor y de ser súper buenos en todo, que fueron completamente ficticios.
Pero es espectacular porque es mantener la fachada, no importa qué, o sea, la burocracia.
Ajá.
O sea, yo siendo samurái, cuando me pasaban a la burocracia, hubiera dicho, no, madre, era mentira. Yo, la verdad, que pasaba de miedo. Del día, o sea, Sorry, madre. Era samurái, tenía que apuntar ya.
Se lo creyeron por siglos.
Ajá, exacto. Bueno, ahora soy. No, madre, ya son las 7, vamos a la casa. Madre, me parece que tiene mucho sentido. La verdad, no había escuchado esa teoría, pero... Y sé que el código de honor y un montón de relaciones sociales están fundamentadas en esa cosa del bushido, que creo que es el código de honor de los samuráis, me parece que se llama así.
Uh-huh.
Entonces, sí. O sea, supuestamente en las empresas que son tradicionalmente japonesas, uno no puede ir antes que el jefe, aunque no esté haciendo un carajo. O sea, tiene que estar aparentando que está haciendo algo hasta que su jefe se vaya y luego uno ya se va.
O sea, alguien cierra la puerta y se quedó dormido y todo el mundo esperando.
¿Sí?
Nadie le puede.
Exacto. Es una locura.
Qué loco. Mae, y bueno, mae, ya no nos queda tanto tiempo tampoco para no extendernos. Okay. Mae, ¿qué, uh-huh. ¿qué es lo que más extrañas de Costa Rica?
Mae, de Costa Rica lo que más extraña, y aquí voy con el cliché, obviamente, además de mi familia, es la comida.
¿La comida?
Mae, sí, las tortillas, mae, rostipollo, no me falta, la verdad.
Qué bien.
Estamos haciendo publicidad a rostipollos, pero mae, sí, me hace falta ir a comer a donde mi abuela, o mae, sí, la comida. Todo el tiempo estoy fantaseando con comida.
Ok.
Mae, güey, eso no me lo
yo
esperaba,
tampoco.
Digamos, eso fue la sorpresa más grande del episodio.
Mae, sí, o sea, puede sonar como un sacrilegio porque todo el mundo ama la comida japonesa.
Ah, exacto.
A mí no me mata la comida japonesa y, mae, sí extraño mucho las tortillas.
Okay. Y es que cuando dijiste el cliché, yo no sabía qué imaginarme, mae, yo... La paz, yo no sé.
La paz, mae, la paz.
No, pero okay, no, está bien la comida, mae.
Mae, así como para cerrar, recomendar algo de Japón. O sea, como a la gente que le interesó Japón y le interesó la cosa, que vos nos recomendes algo, sea lo que sea, sea una vara cultural o de comida, libro, ver, no sé.
Dame 2 segundos para pensar. Ok, tengo dos cosas que puedo recomendar.
Ok.
Bueno. 2 cosas que puedo recomendar son para leer. Hay un ensayo muy conocido que se llama In Praise of Shadows, que se escribió creo que en el siglo XIX, que es un tipo, era un escritor que hace un tratado sobre por qué en Japón es tan importante las sombras y que no todas las cosas estén completamente bajo la luz. Y cómo la luz occidental, cuando vinieron la electricidad y los bombillos y todo, a él le parece antinatural dentro del contexto de Japón. Y para mí eso también viene a explicar un poco por qué no son tan directos con las cosas que se dicen. No todo tiene que estar tan a la luz. Y es un texto muy interesante que me parece que explica un poco la cosmovisión japonesa.
Maestro, suena super... Eso se encuentra... O sea, es un texto ahí que se encuentra en internet.
Sí, yo lo encontré en PDF en internet y la verdad que está muy bien porque habla de estética, pero también se entiende por qué son como son.
Claro, claro.
Súper bien, súper bien. Ahí posteamos un link.
Man.
Sí, man, es interesante.
¿Y qué es la segunda cosa?
Mae, hay un libro, ahora se me olvidó el autor. Ah, no, ya me acordé. Sí, es un libro de un escritor inglés que se llama David Mitchell, que el tipo vivió acá en Japón. Y ese libro de Japón estuvo aislado de Occidente durante muchos años. Y el único punto de contacto que tenían con Occidente era una islita al sur de Nagasaki. En esa islita le permitían a los holandeses comerciar con Japón. Pero era, o sea, era el único contacto que podían tener ellos con el territorio japonés. Y es una novela que es ficción histórica que trata de un holandés que vivió un montón de tiempo en esa islita. Y más, muy interesante porque explica cómo fue que Japón logró mantenerse tan auténtico y tan aislado durante tanto tiempo y cómo poco a poco tuvo que verse obligado a abrirse a la globalización. Y, o sea, es una muy buena novela, la recomiendo.
Ok.
Súper bien.
Sí,
súper bien. Y también Hocus Pocus, que no me lo he leído, pero debe ser buenísima porque es de Kurt Vonnegut.
Buenísima. Y recomiendo el último juego de Zelda.
Breath of the Wild. Sí, favor. Sí, apoyo eso. Yo también. Ahí maté a Ganon, de hecho.
Es genial.
Sí, dicen que es increíble, es... mae.
Sí, lo entiendo fuertemente.
Mae, súper bien. Muchas gracias.
Sí, mae, muchísimas gracias. Sí.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, y ese fue el episodio de Japón. De nuevo, esperamos que les guste. Y muchas gracias, Andrés, por darnos su tiempo.
Y muchas gracias a los Waldners por darnos el principio de su pieza para el principio de nuestro podcast. Muchas gracias a todos los que escuchan. Síganos en Instagram y en Spotify y en... ¿Qué más, Fede?
No, que nos sigan en donde sea que escuchen los podcasts y que si tienen sugerencias, nos las dejen saber, ya sea por Instagram o al Gmail, diaspora@gmail.com. Y dice, listo.
Y si les gusta, si están disfrutando el podcast, cuéntenle a la gente, porque queremos que más gente lo escuche ahí y recomiéndennos si somos recomendables.
Bueno, y arigato.
Chao. ¿Cómo se dice?
Dinos arigato.
En japonés. No, arigato, gracias.
No sé, entonces. Bueno.